En este caso, la columna de cine, de documentales, de series, con Eduardo Feller. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo va? Buen día.
Bien, muy bien. Contanos por dónde anda el GPS, para dónde apuntar en esta semana.
Bueno, indudablemente la gran serie de esta semana es Carmel, ¿quién mató a María Marta? La serie Netflix que está número uno en Argentina, número nueve en el mundo, rarísimo porque una historia que remite a muchas cosas de la Argentina particularmente, pero bueno, está contada de cierta manera como, no sé, como una película, un thriller criminal o no sé cómo identificarla. Básicamente es una serie documental, son cuatro capítulos, prácticamente una hora cada uno, que va avanzando sobre este misterio de quién mató a María Marta García Belsunce. Ya se me mezclan todos los nombres ya. Bueno, me pareció buenísima, más allá que conozco al director, a quien aprecio, que tiene también otros trabajos muy buenos hechos. También Alejandro Hartmann, además de director, es productor y también es docente, no solo en mi cátedra, sino también en el ENERC, o sea, el Instituto de Cine, en la Escuela de Cine del Instituto del Inca. Los cuatro capítulos, la verdad es que yo hice ya un comentario rápido que entre mis colegas, es que no se puede dejar de ver. Uno todo el tiempo quiere saber quién la mató. Y la verdad es que todo el mundo tiene excusas, porque pasaron ahí cosas muy raras, desde que, bueno, la vieron tirar en el piso y con la cabeza llena de sangre, y cuando se dan cuenta que tiene unos tiros en la cabeza, no llaman a la policía. Es todo muy bueno para los que lo recordamos como en vivo, o sea, los que hemos vivido ese momento, nos sigue alimentando ese morbo de qué hay detrás de toda esa familia, o qué es lo que pasa en esos countries tan cerrados, ¿no? Y tiene una cosa muy inteligente la serie o la producción o la dirección, y es que además entrevistan a dos novelistas, a Claudia Piñeiro y a Martínez, que se me fue el primer nombre, que escriben novelas de crímenes y plantean este que es un caso típico de las novelas de crímenes, ocurre en una habitación cerrada, o sea que alguien de los que están ahí adentro es el culpable. Es muy muy Agatha Christie, como dicen.
Sí, si hubiera un mayordomo ya tendríamos, pero no había mayordomo.
Sí, no, lo que había era un vecino sospechoso, que es este Pachelo. Que es un personaje bastante bastante interesante, en el sentido que tiene sus antecedentes policiales, por robo, por meterse en casas ajenas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, obviamente que la familia apunta hacia él, pero todos en la familia tienen algo que no encaja perfectamente. Y hay una cosa muy interesante que en un momento hace el fiscal, que es una línea de tiempo, o sea, dónde estaba cada uno en cada momento, minuto a minuto. Y eso apunta directamente a la familia. Bueno, yo no sé quién para decir quién fue, porque si la justicia todavía no lo resolvió, yo no puedo decir, no, sí, fue la familia, fue Pachelo, fue, no sé, alguien que entró a robar y se dio cuenta.
Bueno, en algún punto, Casación absolvió a Carrascosa, al viudo.
Bueno, sí. Pero primero estuvo preso.
Está bien, pero digo, hay un fallo que no dice quién la mató, pero aparentemente dice quién no la mató, para la justicia.
Bueno, esas son las vueltas que tiene todo esto. Uh-huh. También en algún momento los otros parientes, hermanos, primos, todos estuvieron en algún momento acusados de algo, ¿no? Mínimamente de haber hecho las cosas mal. Uh-huh. o de haber dado mala información o de haber inclusive mentido. Así que yo que sé, está muy bien el trabajo sobre el material de archivo, ahí hay muy buen trabajo sobre el material de archivo, también las recreaciones, porque obviamente es algo que pasó hace tiempo, entonces el documental se permite este recurso de recrear alguna situación, y la tienen que recrear muchas veces, porque hay muchas voces distintas que sobre el mismo hecho cuentan otra cosa, sobre el mismo momento, el mismo lugar y la misma víctima. Así que es realmente apasionante. La verdad es que no se puede dejar de ver en el sentido de que, bueno, primero porque es la serie documental argentina que en este momento está dando la vuelta al mundo y no hay muchas producciones así.
Sí, y aparte es uno de esos espacios donde todos teníamos o tenemos una opinión.
Sí, seguro, y la tuvimos en sí. Su momento, después cambió y después la justicia, ponele, como decís vos, casación los absolvió, pero el público no sé si los absolvió.
Y bueno, lo que pasa es que el público no es quien para juzgar. Digo, yo espero que si algún día estoy en un problema me juzgue un buen juez y no un buen público.
No, yo estoy de acuerdo 100% con lo que vos decís. Lo que pasa es que también la justicia en la Argentina está bajo sospecha.
Es como el caso de Dalmazo, ¿viste? Cada uno de nosotros armó una hipótesis.
Oh, absolutamente, ¿no? Y es más,
Nisman, por supuesto.
Ya que lo nombrás, bueno, la diferencia con el caso Nisman, más allá del contenido político, etcétera, digo, comparando las realizaciones, es que está dirigido por una persona que no es argentina. Uh-huh. Entonces cambia completamente la mirada, que se supone que es más objetiva. En este caso también es objetiva porque el director no se propone decir quién la mató, sino que lo que hace es darle voz a cada uno de los partícipes del hecho, ¿no? Inclusive está, no sé si se acuerdan de la que había una masajista, ¿no? En este caso, y es una de las pocas personas que no quiso dar testimonio. Eso no quiere decir nada, ¿no? Obviamente, ella tendrá sus motivos.
Hay gente, Edu, que prefiere pasar la hoja, es un episodio en la vida, por ahí no tuvo nada que ver. Si sabes qué, no quiero otra vez exponerme, otra vez poner la cara, otra vez se hable de mí. Y sería también aceptable.
Sí, también puede ser que ella guarda un secreto, también puede ser que...
¿Cómo te gusta la conspiración, Feller?
Pero sí,
¿Te gusta?
Pero si no, no habría
no habría nada guión.
Para contar.
No habría guión.
No habría nada para contar.
Bueno, me parece muy bien. Y vos, como sos un realizador, le estás viendo los personajes.
No, sí, hay que verla. La verdad es que hay que verla porque está bien hecha, porque cuenta bien, porque nos vuelve a poner en la cabeza un tema que, obviamente... al día siguiente, así es la realidad. A cada rato aparece otra cosa que nos hace tapar el caso anterior y el caso anterior y el caso anterior. Vos antes nombraste el caso de Dalmazo. A mí me volvió a la cabeza porque en este documental se muestran un montón de portadas de periódicos, de diarios permanentemente, y en un cuadradito chiquito leo Dalmazo. Y digo, wow. Ya hasta me había olvidado.
Convivieron en una tapa. Bueno, no sé si recordás, habían hecho remeras con la cara de Nora Dalmazo que decían yo no fui. Tanta era la cantidad de sospechosos que había en la investigación.
Bueno, sí, en este caso aparece ahí una... En el caso de Carmel María Marta, aparece una prima y tiene un careo con una amiga de María Marta. La amiga vive en Bariloche, ella vive acá, bueno, no sé muy bien dónde vive. Y la de Bariloche le dice, pero vos me dijiste tal cosa. Y hay todo un careo tremendo. y empezó a aparecer en las redes que la gente quiere un spin-off de la mujer esta que niega todo lo que dijo en su momento.
Y es probable, todo es probable.
Bueno, como dice Calamaro, pasemos a otro tema.
Vamos a otro.
Bien, hay una serie en Netflix que me divirtió mucho, y en este momento, y aparte después de ver Carmel, que casi uno no puede dormir al final, hay una serie sueca que se llama Amor y Anarquía. No tiene nada que ver con la película italiana ahí de los años 70. Amor y Anarquía es una serie de 8 capítulos de media hora de un personaje, una mujer, muy divertido. Me hizo acordar en algunas situaciones a la serie The Office. Uh-huh. ¿No? Esta es una mujer de unos 30 y pico largos, casi 40 años, que la contratan en una editorial. La editorial está por ir a la quiebra por el tema de que la gente compra menos libros, o el tema del digital, o la digitalización de los libros, etcétera. Pero es un personaje muy particular, muy particular. Obsesionada con el sexo, obsesionada con tener una vida loca. Y en esa editorial hay un pasante, un pibe joven, que la ve en una situación, adentro de la oficina, en una situación comprometida, y obviamente le saca una foto. Y entonces medio la trata como no de extorsionar, pero sí de empezar un juego. Le dice: yo borro esta foto si vos haces tal cosa. A ella le gusta el juego, y en cada uno de los capítulos pasa algo así. Entonces, cuando ella hace lo que él le dice que tiene que hacer, ella le dice: bueno, ahora vos tenés que hacer tal cosa. Y a veces son cosas sencillas como: tenés que salir del ascensor caminando para atrás y caminar para atrás todo el día. Y obviamente la miran como que la chica está chiflada. O van a la feria del libro y ella le dice a él: bueno, hace algo que le moleste a todas las personas que están en la feria del libro. Y él lo hace, y así sucesivamente.
Es como una extorsión lúdica.
Juegan a eso. Sí. O sea, están jugando todo el tiempo a ver quién se anima a hacer tal o cual cosa. Tiene una cantidad de condimentos interesantes, como por ejemplo que el papá de ella es un señor grande que vivió una época de una Suecia un poco más socialista que la actual, y entonces todo el tiempo está haciendo referencia a que Suecia se está yendo al diablo y que son todos unos consumistas asquerosos, que el capitalismo esto, el capitalismo aquello. Hace un personaje, un anarquista a la vieja usanza, pero de pronto aparece una crítica que a mí me llamó, no es que me llamó la atención, no es que me sorprendió porque no lo sabía, Suecia, lo dicen ellos, traicionó a Noruega en la Segunda Guerra Mundial, a Noruega de Dinamarca, y la entregó a los nazis. Porque, ahí hay una novela que la hace en película, y al cambiar el final de la película cambian el final del sentido. O sea que hay una cantidad de condimentos realmente interesantes. Más allá que la serie está hecha para divertir. Es una serie graciosa. Hay ahí otras situaciones con los personajes de la editorial, con los editores a la vieja usanza, con los editores más nuevos, con todo este problema de a quién van a echar cuando vendan la editorial a una empresa de streaming. Uh-huh. Porque las empresas de streaming necesitan los contenidos que están en los libros. Hay una cantidad de temas que atraviesa, pero básicamente es una serie para pasarla bien, para divertirse, eso. Una serie sueca es la primer, como curiosidad nada más, es la primer serie sueca producida por Netflix. Así que ese es el comentario.
Sí, a mí me gustan mucho las series nórdicas, bueno, todas las danesas y las suecas, y la verdad es que es un cine interesante, y son series interesantes, y lo lindo es que son con actores que por ahí uno no conoce tanto, entonces se engancha más con los personajes.
Son buenísimos, sí, la verdad, los actores son buenísimos, y bueno, y en parte es una rareza, si bien hay otras series de humor nórdicas, digamos, la producción audiovisual que nos viene de Suecia, Noruega, Dinamarca, apunta más al policial y un policial oscuro, que viene también de las novelas de Mankell,
sí, etcétera. Con la chica tatuada, con los fósforos, con los bidones.
No, maravilloso.
Tremendo,
maravilloso.
Sí. Tremendo. Bueno, algo más.
Algo más, sí, pero sí. Acá, bueno, vamos a hacerlo más una especie de clase de cine.
Sí.
Porque es un documental que está en Mubi y no todo el mundo tiene Mubi. Pero les diría que agarren el lápiz y papel, porque les voy a tirar una cantidad de data como para que busquen y aprendan.
Sí.
Es un documental que se llama Un tratado sobre Eduardo Coutinho. ¿Quién es Eduardo Coutinho? Es el gran documentalista brasileño. Tiene películas que yo me acuerdo, frases enteras de sus películas, porque es un tipo que tiene la capacidad de hacer entrevistas, de hacer la pregunta justa, pero es una pregunta donde genera una conexión, más allá de preguntas, a veces son simples comentarios, genera una conexión, una empatía con la persona que tiene adelante, que es extraordinaria, y la gente se abre y cuenta cosas que nunca hubiese contado. Entonces, él, en sus reflexiones, ¿qué dice? Que esos 5 minutos de la película es donde viene esta confusión en el documental entre si es documental o es ficción. Porque las personas que son entrevistadas aparecen prácticamente como personajes, y al ser personajes es ficción. Uh-huh. Bueno, él tiene, bueno, si pueden, vean este documental, si lo pueden, si tiene Mubi o lo pueden encontrar, se llama así, Un tratado sobre Eduardo Coutinho, o aparece en inglés, A Treat of, Over Eduardo Coutinho.
Okay.
Pero les voy a comentar 2 cosas que tienen que ver de este director. Una se llama Edificio Master. Edificio Master es un edificio en Copacabana, que es una especie de edificio chorizo de 3 pisos de monoambientes. Y él manda a un equipo de producción a ver quiénes pueden ser personajes interesantes. Una vez que los eligen, él entra con su equipo de cámara y empiezan a charlar. Obviamente, él ya sabe cada una de estas personas quién es, pero nadie sabe quién es él. Búsquenlo, es una joya. De ahí hay una frase que es una gloria. Entrevistan al portero, y el portero cuenta que le llevó años sacar del edificio a los vendedores de drogas, a las prostitutas, a gente que acumulaba basura, a gente que nunca había pagado el alquiler, bueno, era refugio de todo tipo de malandras, digamos. Uh-huh. Entonces le pregunta cómo hizo su trabajo. Y el tipo, que es el portero, tira esta frase: bueno, yo primero voy con Piaget, y si con Piaget la gente no responde, voy con Pinochet. Es una frase fabulosa. Ahora, ¿cómo logra que este señor diga tal cosa? Eso es lo genial que tiene Eduardo Coutinho. Después hay otra película que es extraordinaria, que se llama Juego de Escena. O sea, juego de la escena, pero jugar es también como en inglés play, es actuar. ¿Qué hace? Entrevista personas, mujeres, entrevista mujeres que cuentan su historia. Y después sienta en el mismo lugar a una actriz que cuenta la misma historia. Entonces lo que él se está cuestionando es, ¿yo soy dueño de mi historia o hay alguien que la puede contar mejor? Es otra película, búsquenla y véanla porque es extraordinaria. Y así sucesivamente, tiene otra película que se llama Moscú, que es un documental sobre un ensayo de una obra de Chekhov. Bueno, sí, es un grandísimo documentalista. Lamentablemente, bueno, yo tengo una entrevista, la entrevista la tengo publicada en un libro de la Universidad de Córdoba. Y lamentablemente este hombre tiene un final trágico porque tiene un hijo esquizofrénico que termina matándolo de una manera brutal. Así que forma parte del morbo de la futura película de ficción sobre Eduardo Coutinho. Uh-huh. Pero para los que les gusta el documental, busquen la obra de este hombre que es extraordinaria. Y aquí lamentablemente solamente se vieron algunas de sus películas en algunos festivales de cine documental, ¿no? En el Doc Buenos Aires, hace varios años cuando él vino y se presentó esta película Moscú, y ahí tuve la posibilidad de hacer esta entrevista con él. Y tiene unas ideas extraordinarias. Por ejemplo, le preguntan en algún momento si él es ateo. Y él dice, no puedo ser ateo porque ser ateo es creer en algo. Uh-huh. Y yo no sé, que ni siquiera sé lo que es la vida, no sé lo que es la muerte. Y responde así, parece Bob Dylan con sus canciones, donde ¿no? la respuesta está en el viento. Es uno de estos genios que nos ha dado el mundo y, bueno, búsquenlo, Eduardo Coutinho. ¿Y se nos terminó Teherán?
Sí, sí. Ahora, si no hay una segunda temporada, voy a ir personalmente a agarrar a la gente esta, porque viste que hay series que terminan una temporada y eventualmente de alguna manera cerró algo. No, acá no. Acá necesito el capítulo 9 o el primero de la segunda temporada ya.
Sí. No, sí, también es súper adictivo. Y también esta cosa del mundo de los espías, que nunca se sabe a quién uno tiene al lado, que me pareció súper interesante.
Sin hacer spoiler, el último capítulo, porque algo había caído la atención, da 200 vueltas de tuerca. Ya creo que no hay más lugar para las tuercas en ese capítulo.
No, sí, sí, pero tiene cosas. Y también, como te dije en algún momento, tiene esta cosa de contar que de ambos lados hacen cosas terribles y esas mismas personas de pronto tienen un instante de bonomía, digamos.
Sí, de humanidad, digamos, porque es así.
Sí, sí, es la vida misma, sí. Digamos. No, sí, sí, me hizo acordar a un libro que leí hace mucho tiempo, ya no me acuerdo el título, sobre un torturador en la época de la dictadura que vuelve a su casa y acaricia a sus hijitos como... Y así mil historias parecidas.
Bueno, se nos acabó el tiempo y se nos acabó esa temporada de Teherán, lamentablemente. Googleé mucho a los actores porque quería saber quiénes eran aquellos que hablaban tan bien farsi, digo también como si yo supiera. Pero claro. Muchos de ellos son iraníes, algunos criados o emigrados a Estados Unidos, a Alemania, muchos hijos de iraníes en Israel. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque realmente hay que encontrar actores que dominen prácticamente dos o tres idiomas, porque muchos hablan hebreo, hablan farsi, sí. Hablan inglés, más allá de que lo entiendan, tiene que ser creíble por lo menos la fluidez.
Sí, porque pensemos que también hay espectadores que hablan farsi, sí, entonces claro. tienen que resultar creíble.
Bueno, Edu, le decimos a la gente que la mire, que haga lo posible por encontrarla o que espere que la traiga HBO, que creo que es quien compró los derechos para, sí, esa, para esa serie. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho, nos encontramos en una semana.
Dale, hasta la próxima.
Eduardo Feller es docente, es director, es realizador y pasa cada semana por aquí para orientarnos sobre qué ver.